El siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.
Si usted tiene la Biblia, y espero que sí, le invito a abrirla conmigo en Isaías capítulo 1. Estoy agradecido por lo que Dios nos está mostrando durante estas semanas que estamos caminando a través de los beneficios. Bart bromeó la semana pasada acerca del pesimismo en Brook Hills durante el verano, mientras caminábamos a través de los profetas menores y el justo juicio de los profetas, pero lo que Dios nos muestra es quién es Él y también nos permite vernos a nosotros mismos, y esta mañana no es una excepción. Vamos a llegar esta mañana a lo que algunos han llamado la obra maestra del Antiguo Testamento en el libro de Isaías, y hay 66 capítulos de este libro. Un poco de reflexión de la Biblia con 66 libros y la realidad de que en este libro de Isaías, que vemos la teología bíblica en su totalidad y por lo tanto el carácter de Dios, en el cual vemos toda la escritura encapsulada en este libro. Este es un libro extraordinario. Y lo que quiero hacer es empezar a darle un poco de fondo para asegurarme de que todos estamos en la misma página. Hemos estado leyendo las últimas semanas algunos de Isaías. Vamos a estar en Isaías un poco más la próxima semana, pero quiero asegurarme de que todos estamos en la misma página con lo que hemos estado leyendo. ¿Dónde estamos históricamente? Ya que nos ayuda a entender lo que está pasando en las Escrituras, así que ha tenido un fondo histórico. Hemos leído a partir de tres profetas de Israel. El Reino del Norte, si usted lo recuerda, después de Salomón, el reino se dividió en Reino del Norte de Israel, Reino del Sur de Judá. Y el Reino del Norte de Israel hemos visto tres profetas. El primer libro profético que vimos fue Jonás. Jonás era un profeta del Reino del Norte, recuerde. Él habló, advirtió al rey que tenía que reforzar la frontera norte contra Siria, y luego Dios lo llevó de todos los lugares a la capital de Asiria, Nínive, y predicar como un profeta allí. Así que eso fue Jonás. Y entonces vimos a Amós y Josías, tanto profetizar en el Reino del Norte de Israel, ambos hablaron al pueblo de Dios acerca del juicio para el Reino del Norte de Israel a causa de su pecado, y el juicio vino en el año 722 a.C., Los asirios tomaron Samaria, que era la ciudad capital de Israel, y fue entonces cuando básicamente el Reino del Norte fue derrocado. Y esto es lo que ha ocurrido, un orden cronológico. Y así llegamos ahora al Reino del Sur, un poco de un cambio cronológico a geográfico en el Reino del Sur. El Reino del Norte ha sido derrocado por los asirios. En el Reino del Sur tenemos a Miqueas, que Bart nos mostró muy bien la semana pasada, que realmente estaba profetizando muy bien en el Reino del Norte y Sur, pero probablemente más hacia el Reino del Sur, y su contemporáneo Isaías que estamos buscando esta mañana. Nos fijamos en Isaías 1:1. Te darás cuenta de que dice, la visión de Isaías, hijo de Amós, que vio acerca de, aquí está la clave aquí, Judá y Jerusalén. Judá es el Reino del Sur, así que Isaías lleva la palabra de Dios al Reino del Sur, Judá. Jerusalén es la capital de Judá, por lo que el centro del Reino del Sur. Así que el enfoque del libro de Isaías se encuentra en el sur del Reino de Judá. Y lo que vemos en el resto del versículo 1 son cuatro diferentes reyes mencionados aquí, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Hay cinco tipos diferentes de reyes ahí, el que voy a desglosar al final justo cuando la vida de Isaías y su ministerio están finalizando. Así que quiero asegurarme de que entendemos bien lo que está pasando con estos diferentes reyes y la comprensión de este libro. El primer rey que tenemos es el rey Usías, reinó 52 años. Vamos a ver en un minuto que el ministerio de Isaías se inició básicamente al final del reinado del rey Usías. El rey Usías fue un buen rey. Siguió a Dios de muchas maneras. Él restaura la gloria y esplendor del reino de Salomón, pero cerca al final de su vida empezó a apartarse del Señor. Pero Usías fue un buen rey en la mayor parte de los 52 años de su reinado. Su hijo Jotam reinó durante 16 años y en sentido general Jotam continuó los programas de su padre. Luego el rey Acaz reinó 16 años horribles. Cuando Acaz, rey de los asirios, se hizo cargo de Israel, el Reino del Norte empezó a sentir miedo de lo que podían hacer en el Reino del Sur. Y así lo que hizo después de que los asirios tomaran a Samaria, Acaz firmó un tratado con los asirios y básicamente empezó a pagar tributo a Siria. Se asoció con Asiria, que no solo tenía repercusiones a nivel nacional, sino que también tenía implicaciones espirituales. Acab condujo al pueblo de Dios a adorar a los dioses de Asiria, condujo al pueblo de Dios a llegar a acuerdos con Siria y comprometió su devoción a Dios porque tenía miedo de lo que Asiria podría hacer con ellos y condujo al pueblo lejos de Dios. Después de él fue rey Ezequías que reinó 29 años. Gracias a Dios Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá. Al contrario de lo que Acab había hecho, empezó a enfrentarse a Asiria y los asirios por supuesto no les gustaba eso. Así que Asiria decidió atacar en contra de Ezequías y de Judá, y vamos a ver esto en un minuto. Asiria comenzó a sitiar en diferentes ciudades de Jerusalén e incluso llegó a tal punto que intentó tomar Jerusalén. Los asirios intentaron tomar a Jerusalén, la ciudad capital, después del 701 a.C. Vamos a ver un punto en el que cerca de 200.000 hombres de las tropas asirias rodean a Jerusalén dispuestos a hacer picadillo a la ciudad. Y en realidad es la palabra de Dios a través de Isaías a Ezequías que traería la liberación en esa circunstancia. Después de Ezequías vino el rey Manasés, quien reinó 55 años. Manasés tomó el reino al final de la vida y ministerio de Isaías, por lo que en realidad no lo veo mucho en este libro. Pero la tradición dice que Manasés fue un mal rey. Dio las espaldas a Dios y condujo al pueblo lejos de Dios y de Isaías, el profeta de Dios. Manasés odiaba a Isaías. Según la tradición, Isaías fue encarcelado y torturado y probablemente cortado por la mitad y asesinado. Eso es lo que muchos piensan. Hebreos 11 se refiere a esto cuando habla de los héroes de la fe, que fue cortado en dos. La tradición cuenta que se trataba de Isaías, muerto a manos del rey Manasés. Así que ese es el fondo histórico. Tres secciones principales en este libro. Los capítulos 1 al 35 es la primera sección. Capítulo 1 al 35 es básicamente la profecía que se centra principalmente en el pesimismo. Una gran cantidad de juicio en los capítulos 1 al 35 y luego de llegar al 36 al 39 tiene este interludio en el que se hace un poco de historia y narra lo que sucedió cuando los asirios intentaron tomar Jerusalén. Y para que pueda tener un descanso en la profecía y la poesía y ver lo que sucedió cuando los asirios intentaron tomar Jerusalén. Así que hay una especie de narración en los capítulos 36 al 39 y luego la última parte del libro. Desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66 hay más profecía, y los últimos capítulos, el capítulo 40 al 66, nos dan un montón de profecías acerca de la esperanza y la restauración y la promesa, así que ese es el cuadro que nos presenta el libro de Isaías. Ahora quiero que volvamos a Isaías 6. Yo estaba tratando de pensar cómo podemos cubrir Isaías en un día, y este pasaje probablemente es uno de los más famosos y bien conocidos de Isaías. Es el llamado de Isaías y la comisión del Señor. Isaías 6, 1 al 13, realmente resume los principales temas que vamos a ver en este libro. Y lo que quiero que hagamos, vamos a estar girando por todo el libro, y habrá momentos en los que no tendremos tiempo para verlo todo, pero sí vamos a estar leyendo en diferentes lugares. Pero la base va a ser para nosotros Isaías 6, 1 al 13, así que quiero que dispongamos nuestras mentes de forma que nos ayude a comprender todo el libro de Isaías, y es una imagen increíble. Algunos de ustedes saben o están familiarizados con este pasaje, pero lo que quiero que hagamos es que imaginemos esta escena en Isaías 6. Mientras leemos, quiero que imaginemos esta escena, porque tiene implicaciones asombrosas de cómo entendemos nuestra adoración. Y no solo eso, sino que tiene implicaciones radicales en nuestra manera de entender la vida día tras día, momento tras momento. Así que quiero que imaginen esto conmigo. Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces, ¿cuál es la esperanza de Israel y de Isaías? tres verdades que yo quiero que veas. Número uno, Dios es majestuoso, Dios reina. En el año en que murió el rey Usías, de 52 años había sido el rey. Usted y yo estamos acostumbrados a un gobernante, un presidente por 4, tal vez 8 años máximo. 52 años para muchos, si no para la mayoría de la gente, este era el único rey que conocían. Y él había sido un rey bueno para la mayoría de los casos. Él se fue y cuando él se fue, Isaías vio al rey, el verdadero rey, el que todavía está sentado en su gran trono levantado. Reyes van y vienen durante miles de años, los reyes han venido y han desaparecido, señores y señores han venido y han desaparecido. Presidentes han ido y presidentes han venido, pero hay uno que sigue reinando. Él es Señor y Él reina en lo alto, y Él es la imagen. Está rodeado por los serafines. ¿Capta la imagen? Me encanta esto. Estos son ángeles y serafines. Su nombre significa literalmente los que arden. Estos son los ángeles que están literalmente en llamas en adoración a Dios. Es una buena imagen. ¿No quieres que tu vida arde en adoración a Dios? Ellos ardían alabando a Dios. No sabes cuántos de ellos están allí. Llegamos al Apocalipsis y el apóstol Juan habla sobre millones de millones, miles y miles de personas y una multitud de ángeles. Solo pensar en ello. Mientras estamos aquí sentados en este pequeño salón, en estos pocos asientos en esta tierra, nos estamos uniendo a un coro en este momento. Mientras usted se sienta en su asiento, hay millares de seres que están ardiendo literalmente en la alabanza de Dios. Son llamas de pura alabanza y propulsión cósmica, nuclear, y la visión de su gloria y su poder. Y esto está ocurriendo en cada momento. Aun cuando duermes en la noche, todavía están en acción. Al iniciar el juego de pelota, en medio de todas las cosas triviales, levantamos los ojos y miramos al que reina. ¿Qué están cantando? ¿Cuál es su canción? Santo, santo, santo. Ver la terrible santidad de Dios, el único atributo de Dios que siempre es mencionado de forma sucesiva en toda la Escritura. La Escritura nunca dice que Dios es amor, 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 o ira, 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 o justicia, justicia, justicia. O Dios es misericordia, misericordia, misericordia. La Biblia por encima de todo dice que Dios es santo, santo, santo. Es como si los ángeles están agarrando la correa de la lengua para tratar de encontrar una manera de expresar la naturaleza incomprensible, incomparable, naturaleza de aquel a quien rodean y gritan la misma palabra, santo, santo, santo. ¿Qué significa esto para él, ser santo? Esto significa que no tiene errores. Ser santo es ser puro y correcto. Dios nunca ha tomado una decisión equivocada, nunca ha tenido un mal pensamiento, nunca ha hecho una obra mala. Cada cosa en Dios es justa, no adulterada, pura. Pero no solo sin error, porque cuando se piensa en ello de una manera similar, no de la misma forma, pero de una manera similar, se podría decir que estos ángeles serafines que están sin pecado, ellos no son parte de la humanidad rebelde. No han caído como los otros ángeles, por lo que en cierto sentido están sin pecado. Y sin embargo, Dios está en una categoría que es totalmente diferente a ellos. Por lo de ser santo significa que es justo y sin errores, y Él es sin igual. Ser santo significa ser único, totalmente supremo, infinitamente único y otros. Y esta es la imagen, el retrato de Dios que causa temblores y alcanza los umbrales de temblar. Él es sin error, sin igual. Eso dice en Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? Una de las 26 ocasiones en que a Dios se le conoce como el santo en el libro de Isaías. Isaías 45, 18. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay nadie a mi lado. Yo soy Dios y no hay otro. ¿Entiendes el punto? Él no tiene igual. Nadie como Dios. Es una locura inútil tratar de encontrar a alguien o algo que sea como Dios. Así que mirar su santidad y soberanía total es terrible. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Oh, pienso en ello, toda la tierra es una explosión continua de la gloria de Dios. Mira alrededor de la tierra y verás su gloria aparecer en cada detalle, su plena soberanía sobre todas las cosas. Él es el creador del mundo. Mira al cielo, Isaías 40 dice, mira al cielo, ¿quién creó todo esto? El que hace salir las huestes estelares y una por una llama por su nombre, por su gran poder y gran fortaleza, sin faltar una de ellas. Pero mira hacia arriba. En nuestro cielo hay centenares de millones de estrellas en nuestra galaxia. Centenares de millones de estrellas y nuestra galaxia es una de las millones de galaxias que se encuentran al alcance de nuestros mejores telescopios. Nuestra insignificante galaxia con 100,000 millones de estrellas en medio de millones de otras galaxias. Y nuestro Dios gobierna el ejército de los cielos, uno por uno, y los llama por su nombre. Joey, Samantha, Z1346, Niner7, no sé cuáles son sus nombres, pero el Dios que adoramos en este lugar lo hace y responden a su llamado cada noche. No hay una pizca de polvo, ni un solo grano de arena, ni una sola gota de agua en este planeta que no responda a las órdenes de nuestro Dios. Él es el creador del mundo, el gobernante de la historia. Él guía y conduce y dirige todo lo que sucede en toda la historia. Isaías 46, 8 al 11, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Me llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. El Señor hace todo lo que se propone de la historia porque Él gobierna la historia. Él es el creador del mundo, el gobernante de la historia. Él es el rey de todas las naciones. Ahí es donde quiero que saltes conmigo a Isaías 36. Recuerde que le dije a usted que hay una parte histórica aquí en el medio, la segunda sección del libro, Isaías 36 al 39. Isaías 36 es cuando Asiria se encuentra en el asalto y el asirio se ha hecho cargo de todas las ciudades de Judá y se acercaba a Jerusalén, la ciudad capital. Se trata de superar a Judá y los alrededores de la ciudad de Jerusalén con 185 mil soldados. Ahora quiero que te imagines salir como el pueblo de Dios en Jerusalén y todos a tu alrededor son cerca de 200 mil tropas asirias. Lo mismo las tropas asirias que se han apoderado del reino del norte, han saqueado todas las otras ciudades y están a punto de caer. Y así lo que pasa en el capítulo 36, uno de los comandantes asirios sale y comienza a burlarse del pueblo de Dios. Quiero que escuchen lo que dice. Un vistazo al capítulo 36, versículo 18. Recuerde, Ezequías era rey. Ezequías estaba diciendo, confíen en Dios. Por lo que este hombre sale y dice, mirad que no os engañe, Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada una en su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarraim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Oh, no digas eso. No diría que estamos en Asiria, lo que Dios va a detenernos. No digas eso. Y ahora vamos al capítulo 37 y Dios decide hablar y quiero que escuches lo que dice. El versículo 23, hablando a Ezequías a través de Isaías. Dios que habla a Asiria a través de Isaías, mira al 37:23. ¿A quién vitupiaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto y entregaron los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra? Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vitupiaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cerros, sus cipreses escogidos, llegaré hacia sus más altas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí aguas y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos. Fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. Versículo 28. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Versículo 33. Por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará a esta ciudad ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará a esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y el ángel del Señor salió y mató a 185,000 en el campo de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. ¿Entendió usted que fueron 185,000 soldados heridos de muerte? Y luego Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó a su casa y vivía en Nínive. Y que mientras él adoraba en su templo de Nisroch, su dios, Adramalec y Saracer, sus hijos, lo hirió con la espada. En otras palabras, no te metas con Dios, él es el rey de las naciones. Dios dice, Asiria, tú estás en mis manos. Dice más adelante, Babilonia, tú estás en mis manos. Y Egipto, tú estás en mis manos. De Israel y de Judá, tú estás en mis manos. Todos ustedes los reyes están en mis manos. ¿No es esta una buena noticia? ¿No es esta una buena noticia que Kim Jong-il en Corea del Norte no es el rey? Y Ahmadinejad en Irán no es el rey. Y tampoco lo es Benjamin Netanyahu, o David Cameron, o Nicolás Sarkozy, o Sarkais, o Barack Obama. El Señor es el rey de todos ellos. Y Él tiene todas sus naciones y todo y cada uno de ellos en sus manos. Él es el rey de las naciones. Él es el juez de todos los pueblos. El mensaje de Isaías es, pongan su mirada en Él. Témanle toda la tierra porque el juicio viene. Isaías 3:13, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Aquel que lo ha creado todo los juzgará a todos. Dios es majestuoso y el hombre es depravado. La respuesta de Isaías a esta imagen de Dios no es wow, su respuesta es ay. Sus primeras palabras en el libro, ay de mí. No, ay de usted, o incluso, ay de este pueblo, o de la gente, o de la nación, o de una nación, sino, ay de mí, pecador, la presencia de un Dios santo, estoy perdido, un hombre de labios impuros, una imagen de la impureza a través de él, en medio de un pueblo de labios impuros. Ahora, obviamente este verano, en la medida que caminamos a través de los profetas, estamos viendo todo tipo de imágenes del pecado, y en Isaías lo que quiero que veas es la relación entre el pecado y la confianza. El pecado es una falta de confianza en Dios. Es lo que vemos en todo el libro de Isaías. Cuando vemos el pecado de la gente y su confianza en los reyes extranjeros, si era el rey de Asiria con Acaz o después de la tentación a confiar en el emperador de Babilonia, rey de Egipto, y confiando a todos estos reyes extranjeros, confiando en los dioses extranjeros, volviéndose a los ídolos y adorándolos, supersticiones, realmente cuando confiamos en todas estas cosas. Veamos el capítulo 2, versículo 6. Escuche esto. Vemos todo esto desde el principio, los reyes extranjeros o dioses extraños, los dioses falsos y todas estas cosas. Escucha el capítulo 2:6. Ciertamente tú, esto es que Dios habla a su pueblo, has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Esta es la acusación contra el hombre en Romanos 1, que adorar y servir a las cosas creadas antes que el Creador, quien es bendito por los siglos. Que las cosas de la moda hechas con nuestras propias manos las ponemos juntas, si se trata de nuestro dinero, nuestro trabajo y la carrera profesional o nuestras ambiciones o nuestros hijos, las cosas buenas, nuestras posesiones. Llenamos nuestra vida y ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza y nuestra satisfacción y nuestro deleite en esas cosas. Y ponemos en ellas nuestros corazones y nuestras vidas, y la buscamos más y más, y ¡oh! ¿No se trata esto de nuestra cultura? Y hermanos y hermanas, claramente, Dios no es suficiente para nosotros. Necesitamos más confort, cosas más bonitas, más cosas, más comodidades. En otras palabras, llenamos nuestras vidas con más cosas, y confiamos en todas estas cosas. Y veremos en el capítulo 1, 21 al 23, en distintos lugares el resultado de ello, la injusticia y la traición que emanan de esto, el pisoteo de los pobres, que es el resultado de una búsqueda de más y más y más en este mundo, y la confianza en sus líderes, lo que obviamente en un sentido es bueno y justo, santo, honrarles, que es lo que Dios nos manda a hacer en el Nuevo Testamento, a confiar y obedecer a los líderes, pero no cuando no siguen a Dios. Cuando el rey conduce a adorar a otros dioses y a no seguir a Dios, entonces no hay que seguir al rey, aunque le cueste la vida. En última instancia, ellos confían en sí mismos. Cuando llegamos al final de este capítulo que estamos viendo en Isaías 2:22 y dice, deja en relación con el hombre. Algunas traducciones dicen, dejaos del hombre, dejar de confiar en el hombre. Esto es lo que quiero que veas, la esencia del pecado en la confianza en uno mismo. Y tiene sentido, ¿no? Al igual cualquier pecado, cuando pensamos en, bueno, la mentira o el engaño, el adulterio o la lujuria, o esto o aquello, sea cual sea el pecado que no es una cuestión fundamental, yo sé que es lo mejor, hago lo que quiero y lo que creo que me va a traer más placer, y eso es confiar en sí mismo. Y mientras tanto, el creador del mundo, el gobernante de la historia, el rey de las naciones y el juez de todos los pueblos, es más digno de nuestra confianza. Y la imagen es, quiero que veas aquí conmigo, Isaías 43. Isaías 43. Esmerarse en el pecado. El Señor lo dice en diferentes puntos y lo dice en Isaías 43, 24. El Señor habla acerca de cómo el pueblo de Dios, Él carga con sus pecados. Él se cansó. Busquen Isaías 43, 24, la última mitad del versículo 24. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades, me has cansado con tus iniquidades. Un Dios santo que se ha cansado de este esmero por el pecado, acumulando más y más y más el pecado. Esta fue la imagen construida a todo lo largo de este libro. Y sin embargo, como vemos tan a menudo en las Escrituras, es allí que el escenario está listo para llegar a desbordar la impresionante gracia. Eso es lo que pasó. Detengámonos aquí en Isaías 43, pero piensa en Isaías 6. Isaías está abrumado, ¡ay de mí! Y el Señor designa a los serafines de ir y tomar el carbón de un altar, desde el lugar del sacrificio que había de traer, a tocar sus labios y limpiarlo. Y el Dios Santo del universo decir al hombre pecador y miserable delante de él, tu culpa ha sido quitada y tus pecados expiados. Vemos pues esta imagen de un Dios Santo que carga con los pecados de todos. Entonces llegas a Isaías 43 y en el principio ves algunas de las más impresionantes, bellas palabras de Dios hacia su pueblo en todas las Escrituras. No temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y a continuación, escucha lo que dice después de hablar acerca de cargar con el pecado, cansado de las desigualdades. Escucha el versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Es impresionante, ¿no? A un pueblo pecador Dios le dice, sus pecados serán eliminados, borrados para mi propio bien, para mi propia gloria. Borro tus transgresiones y no me acordaré de tus pecados más. Tus pecados serán eliminados y tus pecados no serán recordados. Oh, subráyalo, Isaías 43, 25. Márcalo en tu corazón. Yo soy el Señor que olvida tus pecados. ¿Eso es misericordia o qué? Ahora piensa en ello. No es que Dios se olvida. Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. No hay nada que Él no sepa. Él no tiene amnesia. La belleza de lo que Isaías 43, 25 dice es que Dios, el Dios del universo que conoce todos tus pensamientos pecaminosos y cada acto pecaminoso y toda inclinación pecaminosa en todos y cada uno de su pueblo por su nombre, se levanta y dice, tengo nada en contra de usted, nada. Esa es la gracia y la misericordia. Compartí con ustedes una historia de un par de años sobre un hombre rico de origen inglés que había comprado un Rolls Royce. Rolls Royce es el automóvil de todos los automóviles, anunciado con el automóvil que nunca se rompe y nunca tiene problema. Así que él compró uno de estos costosos autos y lo lleva a Francia. Cuando llega a Francia, el coche se daña, él llama a la casa Rolls Royce y le dice que su auto, el auto que nunca se daña, está dañado. Y de inmediato envían un mecánico a Francia para que lo arregle. Luego de que el carro fue arreglado, se queda esperando recibir una factura de Rolls Royce. Quiero decirles que no todos los días voy a pedirle a un mecánico para que arregle el auto. Y él es un hombre rico, puede pagar su factura, pero la factura no llega. Y así, finalmente le escribe a Rolls Royce y dice, puedo pagar mi factura si me la envía. Rolls Royce le devuelve una nota que dice, lo siento señor, pero no tenemos ningún registro de algo que haya estado mal con su auto. Piensen en ello. Por la pura gracia de Dios, Él nos ve a ti y a mí como su pueblo y dice que no tiene ningún registro de que cualquier cosa está mal en tu vida. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser santo y decir eso? ¿Cómo puede ser verdadero y justo? Y yo sé que soy un pecador. ¿Cómo puede ser verdad y decir que soy inocente? Este es el problema fundamental del universo. ¿Cómo puede Dios ser santo y salvar a los pecadores? Acertijo final de la Escritura. Y la respuesta nos lleva a la verdad número 3. La redención es segura. Así que aquí está lo que Dios hace en tu mente. No tenemos tiempo de volver allí. En tu mente, ve conmigo a Isaías 6. ¿Qué hace? En primer lugar, él envía a su profeta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías, limpio de pecado, abrumado por la gracia, dice inmediatamente, aquí estoy. Como si dijera, no busques más, envíame a mí. Y Dios le da la mala noticia. Tú le vas a hablar, pero ellos no te van a escuchar. Ellos van a oír, pero nunca van a entender. Y finalmente la imagen es, tú vas a hablar acerca del juicio venidero y el juicio vendrá. Y aunque no en manos de los asirios, que pasará a manos de los babilonios, Jerusalén sería tomado y el juicio de Dios enviaría al pueblo de Dios al exilio. Ese es el mensaje que vemos todo a través de Isaías. Pero si vuelves a Isaías 6:13, te darás cuenta de que al final Dios dice que va a conservar el tronco de su pueblo. Mi pueblo no será eliminado. Voy a ser fiel a ellos. Y así Dios envía a su profeta y preserva a su pueblo. Voy a preservar un remanente. Y ahí es donde vemos la promesa y la esperanza al final de este pasaje. Pero lo realmente interesante que dice Isaías es que no solo un remanente del pueblo de Dios serán salvados. La realidad es mucho mayor, ya que Dios preservará a su pueblo y en el proceso va a restaurar todos los pueblos. Y esto es lo que vemos en todo el libro de Isaías. Quiero mostrarles un pasaje más. Isaías 11:1. Los otros pasajes probablemente no tendremos tiempo para buscarlos, así que prepárese para escribir. Pero yo quiero que vea esto en el capítulo 11:1. Ahora, al final de Isaías 6, se habló sobre un tronco que será reservado. Escucha Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová y espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Sigamos hasta el versículo 9. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Luego escuche el versículo 10. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Ves lo que encontramos? Sobre todo en estos primeros capítulos de Isaías. Es una promesa de que a partir de la raíz de Isaí, del linaje de David, vendrá el rey y el Espíritu del Señor estará con él. El temor de Dios sobre él, la justicia sobre él. Y para que veas las promesas de un rey en la primera parte de Isaías. La última parte de Isaías se ve un montón de promesas acerca de un siervo que vendrá y el Espíritu estará en él. Y se vestirá de justicia, y lo que comienza a descubrir es que el rey es el siervo, y el siervo es el rey. Isaías a todo lo largo de este libro nos está señalando a un siervo rey que vendrá, que traerá la redención no solo para el pueblo de Dios, sino restauración de todas las naciones de la tierra. Así que la pregunta es, bueno, ¿cómo sabremos que él está aquí? ¿Cómo sabremos quién es? ¿Qué buscamos? E Isaías dice, busca un letrero espectacular. Isaías 7:13-14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Eso es una buena señal. Una Virgen del linaje de David va a concebir y ella tendrá un hijo. Su nombre significa Dios con nosotros, que es una buena señal. En Isaías 9 dice que su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. El niño será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y el final de su gobierno no habrá ninguno. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Finalmente buscar un signo espectacular, pero ten cuidado, no todo es espectacular aquí. Busca un siervo sufriente. Isaías 42 dice, no va a gritar o llorar. Isaías 50 dice, él va a ofrecer su espalda a los que lo golpearon, sus mejillas a los que tiran de la barba. Y él no ocultará su rostro de injurias y será escupido. Isaías 52 y 53, que veremos la próxima semana, dice, como cordero fue llevado al matadero sin hermosura, él será desechado, busque un siervo sufriente, aun así, él será ungido por el Espíritu. Isaías 42, pondré mi espíritu sobre él. Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El siervo, Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán a Jehová porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. La imagen a lo largo de todo Isaías nos señala una señal espectacular de un siervo sufriente, siervo ungido por el Espíritu, que es el Salvador de las naciones. El Señor Jesucristo, que en Juan 12, 37 al 41, cuando Juan está hablando de la incredulidad del pueblo, él dice acerca de Jesús, el justo frente a ellos y sin embargo no creen. Él cita de Isaías 6, 9 al 13 y luego dice esto. Juan dice, Isaías vio la gloria de Jesús en ese día y habló acerca de él. Y la realidad de este libro nos da no solo la esperanza de Israel y de Isaías, sino la esperanza para la iglesia de Cristo. Y por lo tanto yo diría que cada persona en este lugar y luego en el espíritu de Isaías volverse del pecado, para cada hombre, mujer, estudiante, niño que me escucha, que le falta confianza en Dios, vuélvase de su pecado, examínese ante un Dios cuya santidad es aterradora, no sea como los que oyen y no entienden. ¿No es este el peligro? Cada semana cuando nos reunimos en este lugar, no hay nada nuevo, pero tal vez por primera vez esta mañana, un niño, un adolescente, un hombre, una mujer se dé cuenta de que Dios es santo. Él es soberano, Él es mi juez y yo soy un pecador. ¡Wow! ¡Yo! Y darnos cuenta de que nadie va a ir al altar del sacrificio y va a tomar un carbón encendido y pasarlo por sus labios, porque no se trata de un carbón más. Se trata de la cruz y Jesús ha ido a la cruz para pagar por sus pecados ante un santo Dios. Y Él le dice a cualquiera que confía en Él en este momento que tu maldad ha sido borrada y tu pecado es perdonado. Así que vuélvete a Él. Él siempre es nuestra ayuda. Ven a Él y confía en Él, pueblo de Dios. Él es digno de nuestra confianza, más que nuestras cosas y nuestro trabajo y nuestras familias y nuestras ambiciones y nuestros afectos o nuestras ideas. Lo que queremos o necesitamos en esta vida, confía en Él. Él merece todo nuestro corazón. Él es el creador del mundo y el gobernante de la historia, y el rey de las naciones y el juez de todos los pueblos. Él es digno de todo lo que tenemos y cómo lo vemos, el Señor Jesús es digno de nuestro corazón. Entonces, vamos a decirle al mundo, a Birmingham, ¿a quién enviaré a las naciones? No van a escucharte. Entonces tú puedes ser burlado, ser sometido a tortura, puedes ser asesinado. No importa porque solo tenemos al Señor. Y entregamos nuestras vidas anunciando al mundo que Jesús es nuestra esperanza eterna. Esta es la única respuesta a la visión de Dios. Aquí estamos. Envíanos.
Usted ha estado escuchando La Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt de la Iglesia en las Colinas de Brook.